una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Lunes, arranque la semana bien desinformado. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias.
La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo.
La justa medianía, revelan gastos de Andrés López Beltrán en su viaje a Japón. Y sí incluía el desayuno, como él dijo, pero no la cena. Y esa salió carita. Pero, ¿sí se va o no se va? Beatriz Gutiérrez Müller aclara su situación migratoria y su futuro en Madrid. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Fue de dedo, no de ladrón. Mario Delgado asegura que su departamento sí es de 13.5 millones. La 4T sí deja, y deja bien. Pesa que la sangre, el hambre. Ignacio Mier desconoció su parentesco con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para mantener sus aspiraciones políticas. Completamente en vivo y en directo, desde Grupo Fórmula, transmitiendo desde el piso 6, agarrando señal, abriendo la conversación en Lunes de Bajón. Ya llegó, listo para arrancar la semana. La radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenida, a la mejor, peor hora de la radio, a nombre de Chumel Torres, a nombre de Gabrielo Mimí, pero sobre todo a nombre de todo este fantástico equipo que hacen este programa, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto, sí sabe el gusto que me da, porque siempre se lo digo, estoy feliz de estar aquí, las sonrisas se escuchan al aire, yo estoy sonriendo, pero nomás poquito porque... Vámonos con los López. ¿Qué cosa? ¿Qué semana? ¿Qué está pasando? Empecemos con los López, pero en específico con el funcionario público, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena. A quien le tenemos que decir, usted lo sabe, Andrés Manuel. Y no Andy, como si fuera un vulgar, porque es hijo del presidente López Obrador. ¿Y a quién? Su viaje a Japón, ese que le estuvimos comentando, pues le salió un poquito más caro de lo que dijo. Primero, su viajecito que hizo, obviamente, para descansar de tanta chamba y por el que tuvo que publicar una carta donde aclaró que, uno, viajó en vuelo comercial y no usó un avión de la defensa, y dos, que pagó 7.500 pesos por noche, obviamente con desayuno incluido. Y la verdad es que sí, Andrés Manuel López Beltrán solo pagó 7.630 pesitos por noche al hospedarse en Deokura, un hotel de Tokio, y no más de 22.000, como se le había difamado. Sin embargo, lo que este Vivales no dijo, lo que el secretario de Morena no dijo, es que su estancia duró 14 perros días. Y a esos días, Zapata, pues hay que sumarle la botana, las cenitas que se reventó. ¿Pero cuánto puede cenar un mexicano en una justa medianía allá en Japón? Pues, en este caso, este mexicano en la justa medianía se aventó una estancia de más de 177 mil pesotes. ¿Cómo lo sabemos? Pues, por las benditas redes sociales que hicieron su magia y Aristegui Online dio a conocer dos facturas que revelan estos cargos en el hotel de Okura Tokio, uno de los tres mejores de la isla japonesa. Según la publicación, el secretario de organización del partido Morena se alojó en la habitación específicamente, la 3205, del 15 al 29 de julio. Además, de acuerdo con la información, el 22 de julio, nomás el 22 de julio, pagó la comida más cara de todo el tour, por más de 47 mil pesos mexicanos en el restaurante Sasanka, especializado en comida japonesa sobre plancha de hierro. 47 mil 600 mexicanos por una cena, pues que cenó. Pero bueno, dejemos a Andrés Manuel, no te rías, Abata, ¿eh? Ya sabes que cenó, ese de haber sido de esas cenas que incluían a la muchacha y todo. Dejemos a Andrés Manuel, dejemos Japón y vengamos de regreso a México, pero con otro López, con José Ramón López Beltrán y su viaje a la Riviera Maya. José Ramón López Beltrán, al igual que su hermano, y al parecer, al igual que toda la 4T, está muy molesto. ¿Por qué? Pues porque lo andan exhibiendo. Pues asegura, y con razón, que él no es funcionario público, a él no lo tenemos que exhibir como su hermano. Pero su caso no es por exceso de gasto. Bueno, tal vez un poquito, pero es principalmente por su mal gusto. Ya que en una fotografía que circula en redes sociales aparece con unas sandalias, unas chanclas, pero no son cualquier chanclas. Son unas chanclas Gucci de $880, es decir, más o menos unos 16,494 pesos mexicanos. Aquí la estamos viendo en pantalla. Son unas viles patas de gallo. Así son. Y obviamente la red, aquí está el precio, 880. Obviamente las críticas se hicieron hacer, pues por el mal gusto sí, por el feo de sus patas, pero sobre todo por la incongruencia con el discurso que predicaba su padre. A ver, aquí lo insistimos, no esté mal que si le alcanzan esos gustitos, aunque estén feos, mire, son de él, ¿quién soy yo para juzgar? Pero no podemos evitar pensar qué pensará su padre, quien siempre optó por vivir en la justa medianía.
Lo que decía Juárez, que el servidor público se acostumbre a vivir en la justa medianía. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios.
Ya me dijo aquí el Zapata, ¿por cuánto me las consigue, Zapata? ¿Por unas de esas qué? ¿En cuentos? ¿Unos 600 pesitos? ¿Mil pesitos? Ni tú ni yo. 50 dolaritos nos la aventamos aquí en Tepito, pero bueno. Dejemos en paz a Andrés Manuel, dejemos en paz a José Ramón, porque no es el único que da de qué hablar de todos los López. Hace un par de meses, el menor de todos los López, Jesús Ernesto, fue fotografiado en una discoteca de España, lo que dio pie para que la prensa malévola sospechara que va a estudiar en aquel país, pese a que sus padres provocaron, pues, una pequeña crisis diplomática.
Una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios.
No. Pese a esto, surgió el rumor de que la madre de Jesús Ernesto y esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ojo con eso, lleva diéresis, Müller, había pedido la nacionalidad española y que también se mudaría a Madrid, lo que nos hace pensar, ¿se acabó la pausa en las relaciones diplomáticas?
Una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles.
Pausa, como las novias, como aquel cuando andas dudando, vamos a una pequeña pausa porque pues ya no me estás gustando tanto. Este sábado, el medio ABC aseguró que sí, que efectivamente, que doña Beatriz se ha instalado en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de la capital ibérica, donde viven estrellas del deporte y el espectáculo como, mire, David Beckham, Sergio Ramos, inclusive Richard Gere, ya que su hijo estudiaría y ya tendría un lugar en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy por la mañana, apenas acababan de dar esta noticia a Susana y Ciro en sus espacios matutinos, cuando de repente, en una carta bastante mal escrita para ser escritora, doña Beatriz desmintió al medio español. ¿Y qué decía la carta? Pues lo de siempre, acusa al medio español de ser como el cochino Reforma, como el sucio del Universal. Dice que no se ha ido a vivir a España, aún no se ha ido. Y por su pollo, tampoco lo hizo Jesús Ernesto, aún no se ha ido. También dice estar enamorada de su loco hermoso llamado AMLO, todo viejito, y de su hijito, que son una familia muy unida a la cual van vilipendiando por sus ideales, que están siempre en resistencia y que se vieron apenas el fin de semana en Palenque, donde vive el presidente y dice que sí, que está muy bien, que le han cambiado el pañal, que todo está limpio. Y como siempre, quien tira la piedra esconde la mano. Recuerda que es independiente de la política, que ya no tiene nada que ver y desde hace décadas se dedica a la docencia e investigación en una universidad pública de México, donde continúa trabajando y que desde luego no se ha ido a vivir a ningún lado. Aún no se ha ido. Pero, ¿por qué si es independiente de la política andaba diciendo estas cosas?
Esta idea de que la historia de México comenzó con la llegada de los españoles, quítensela de la cabeza. Este es un país con una cultura milenaria. De hecho, son muchas culturas que convergieron del norte y del sur y asentadas en México desarrollaron una enorme cantidad de sabiduría, conocimientos técnicos, rutas de navegación, de comercio a pie, de comercio por barco.
Vamos a ir recordando los diferentes sucesos de esa llamada conquista. Otro importante es la matanza de Cholula, la noche triste también, finalmente la caída de la ciudad de
Tenochtitlán. O noche alegre.
Ojalá sea verdad lo que dice doña Beatriz y no resulte que alguien le saque los trapitos sucios después, como las facturas de Andy. O como las chanclas de su hijastro. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque esto es apenas poquito de lo que hay. Yo soy Ricky Moreno y esto es la Radio de la República.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Un saludo muy especial a los que están viéndonos a través de la aplicación de Grupo Fórmula, de la app. No sé si usted ya la bajó. Si no lo ha hecho, yo no sé qué está esperando, porque ahí podría haber visto usted a Ciro hablando del tema. Azucena en la entrevista con el reportero del ABC del periódico, este maldito español que dio esta información, y todos los demás contenidos de Grupo Fórmula. Recuerde, entra a su app, entra y dice Grupo Fórmula, ahí baja la aplicación. Si usted tiene Android, no tenga Android, pero si tiene Android, usted nomás agarra y baja Radio Fórmula y ahí tiene toda la información a su alcance. Y bueno, vámonos. Es que yo le voy a decir, yo creo que si yo fuera la presidenta estaría hasta el copete de todos los que están haciendo todos estos, ¿qué será? ¿Primera generación Zapata de morenistas? ¿De cuatrotistas? ¿No? Ya es la segunda generación. O sea, ya hay una división, siempre lo hemos dicho. Ahí se nota quién es primera generación y quién es segunda generación. Este personaje del que vamos a hablar y del que vamos a continuar hablando de la austeridad republicana y sus dudas, pues vámonos con el expresidente nacional de Morena en su primer piso y actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien, de acuerdo con una investigación de Claudio Ochoa, ha revelado que compró el año pasado un departamento de lujo en una de las torres más exclusivas de la Ciudad de México, la de Reforma 222, el cual tiene un costo de 15 millones de pesos. Sin embargo, en su primera declaración patrimonial rendida ya en este gobierno, Delgado, quien por cierto también va regresando de sus vacaciones en Lisboa, reportó un precio 10 veces menor del departamento, es decir, 1.5 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? ¿Es una campaña en su contra? Pues no. Aquí Mario Delgado reconoció que fue un descuido, un errorcito, un dedazo, vaya. Pues a alguien se le olvidó poner un cero. Delgado dijo que ya hizo el ajuste correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública, bueno, la Secretaría Anticorrupción ahora, y está bien. Pero ahora, ¿de dónde pudieron haber salido, Zapata, esos 15 millones de pesos para? Porque una cosa es pagar 1.5 y otra cosa es pagar 15 millones de pesos. ¿Pero de dónde salieron? A ver, ya sabemos, o eso dicen, los morenistas. Ellos insisten en que son diferentes y en que hay que vivir en la austeridad, en la justa medianía. Pero cuando no es uno, cuando no es uno que anda de vacaciones, es otro que con un departamento que no cualquiera puede pagar, o es otro abusando del poder, o es otro presumiendo sus chanclas espantosas. Ahí está ese tema de Delgado. Y ahora de la Ciudad de México nos brincamos hasta Puebla. Seguimos con los de Morena, que no quieren respetar sus propias reglas. Y mientras en unas familias se pelean por los terrenos, en otras familias, con las peleas de los terrenos, se sabe, en las de Navidad, tú, Zapata, tú no viste por mi abuelita, yo siempre la estuve cuidando, nunca ibas a visitarlo a Palenque ni le cambiabas el pañal al abuelito, todo eso. Acá, en Morena, se pelean, pero por los cargos. Porque luego de que se aprobó la ley antinepotismo para que ningún familiar de un funcionario público pueda contender en las elecciones a algún cargo, el senador Ignacio Mier asegura que el actual mandatario estatal de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se apidan Mier los dos, son Mier los dos, o sea, da la curiosidad que los Mier son, da curiosidad que son los dos, no es su primo, sino un familiar de varias generaciones atrás.
Y en el caso de Puebla, Alejandro Armenta Mier, somos una relación política afectiva de hace muchos años, y hasta en el 92 nos encontré en Acatzingo, siendo muy jóvenes los dos, y nos empezamos a decir primos. En realidad tenemos una relación, como lo dijo bien Alejandro, que estamos en octavo o décimo grado. O sea, es una relación que en términos de consanguinidad es, como bien lo dice Alejandro, ya lejana. No, hay que acabar con el nepotismo, hay que combatirlo.
Cínicos descarados, los Mier dan de qué hablar. Como primos regios que se desconocieron, para conocerse mejor, Nachito Mier negó la sangre que lo une con el gobernador. Pero usted lo sabe, yo lo sé y hay que tener mucho cuidado. Siempre hay un tuit. Y aquí está el tuit del 14 de noviembre del 2023, antes de que ambos participaran en la encuesta interna de Morena para ser los candidatos a gobernadores, donde Ignacio asegura que no solo los une la sangre, cínicos descarados, sino la esperanza de la transformación y Morelos en la foto, estrechando ambas fotos. Mire, ve, aquí está el tuit. Con Armenta Puebla, Ignacio Mier, me une la sangre, cínicos descarados. Ahí está, esto, aquí está la fecha, 128 mil visualizaciones, porque seguro le metieron dinero, Zapata. Pues, ¿para qué quiere uno estar ahí posteando si no le mete dinero? 4.45, el 14 de noviembre del 23. Carajo, siempre hay un tweet. Y ahí están, sonriendo, agarraditos de la mano, como primos regios. Ahora fue Alejandro quien pidió perdón por frustrar las aspiraciones políticas de su primo, que no es primo, y le aconseja cambiarse el apellido, a ver si así puede cumplir su sueño.
Déjeme aguantarme la... Ay, Dios mío. Bueno, yo de verdad lamento y ofrezco disculpas. A lo mejor si van al registro civil y se cambian el apellido pudieran participar. Esa podría ser una opción si se los permite la ley, pero no, ningún Armenta, ningún Mier puede participar como candidatos a un cargo de elección popular, ni en el 2027 ni en el 2030, por ley. Yo le tengo mucho cariño a Nacho y lo quiero mucho, así que no tengo...
Híjole. Solo Pedro se atrevió con Jesús a tanto, ¿verdad? Pues ahí está lo que está pasando en Puebla, los primos que no son primos y todo esto de la 4T. Ahora ya nada más falta que allá en Zacatecas los Monreal digan, no, somos de otros Monreal, de los Monreal de otros. Bueno, vamos a dejar Puebla en paz y vámonos hasta Campeche, otra vez Campeche. Este fin de semana, durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Calakmul, padrísimo Calakmul, vaya usted si puede, sin importar que estuviera la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que le puede suceder a una mujer.
Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y creo que Claudia está aquí recorriendo y creó la Secretaría de la Mujer, al frente de la cual está Citlali, para que tengan ustedes otra forma de hacer sentir su voz.
Por favor, Uriel, por favor, vuelvan a correr sin audio para que vean la cara de la presidenta a estar diciendo, ¿y esta vieja mensa qué está diciendo? Vean la cara de la presidenta. Ahorita te voy a decir dónde le pongas pausa, para los que nos acompañan en radio. Así como que se le queda viendo a la presidenta. ¿Esta es mi amiga o es mi hater? ¿Esta está de mi lado o quiere que no avancemos? De verdad. Bueno, aunque el mensaje tenía el objetivo de reconocer el esfuerzo del gobierno federal y resaltar el trabajo realizado por la Secretaría de las Mujeres, pues la frase provocó asombro, por decirlo de alguna manera, molestia por todas las mujeres indígenas que estaban ahí, y ha sido cuestionada por organizaciones civiles que la calificaron de racista y exigieron una disculpa pública. Pausa aquí, pausa aquí. ¿Se acuerda que esta fue la que dijo que para que hablaran de ella tenía que haber un censurador? ¿Se acuerdan? Una censura, bueno, es censurador, es la palabra, ¿no? Que revisara todo lo que dijera. Gobernadora, ¿se hace que la que tiene que tener alguien que le escriba sus discursos o que no la deje abrir la boca para decir estas tonterías debería ser usted? Bueno, pues las organizaciones civiles exigieron una disculpa pública y también pidieron que se capacitara en derechos humanos y perspectiva de género. Cuando menos, ¿no? Yo creo que esto sería lo menos que se le puede decir. Vámonos rápido porque vamos a rezar aquí a la Ciudad de México, porque el viernes le informé que Germán Mondragón, conocido como Lord Padel, aquel que acusó, que fue acusado, perdón, de golpear a su instructor allá de Padel, al instructor Israel Morales, había sido detenido en Cancún, Quintana Roo, tras la agresión, por lo cual fue acusado de homicidio calificado en grado de tentativa, y tras pasar el fin de semana en el penal de Barrientos, esta mañana se realizó la primera audiencia, y ¿qué cree? Lo de siempre, quedó libre debido a que contaba con un amparo contra la orden de aprehensión y podrá llevar su primera audiencia en libertad. Sin embargo, y a mí se me hace que esto es plan con maña, el güey no le puso el amparo ni a su esposa ni a su hijo. Los dejó en el bote. Van a permanecer detrás de las rejas, por lo que esta historia de amor, yo creo que este señor se le va a acabar. Y pues su historia civil, su historia penal está muy, muy lejos de terminar. Pues ahí está. Vámonos un pequeño corte, señora bonita. Ahí está la información, ahí está el carrusel. No puedo darle más información porque no cabe. Lo que sí puedo es decirle que vamos a regresar. Vamos a irnos a temas de Estados Unidos, del narco. También vamos a ir a Bolivia. Y hoy es lunes de Elba, de Elba Lonazo, que ya la vi por aquí llegar. Vamos a un corte y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Y qué buena canción para regresar de Will Smith de Miami. A ver, dos cosas. Uno, fui a ver a Will Smith y no me gustó tanto. Estaba muy padre. Pero me gusta más, sí. Y después de la cachetada, como que a mí ya me desenamoró. Muy buenas sus canciones, me gustan mucho, pero en el emblema. Y dos, estábamos hablando de Estados Unidos, de Miami, pero vámonos para hablar de Estados Unidos, de un mexicano, y hablemos de Ismael el Mayo Zambada. Porque luego de su misteriosa, que aún todavía no se aclara, que aún no sabemos los detalles, su misteriosa detención allá en julio del lejano 2024, al llegar a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, Nevada, junto con Joaquín López, hijo del Chapo, cuyos detalles, le decía, no han sido aclarados ni compartidos por el gobierno de Estados Unidos, a pesar de las exigencias del gobierno mexicano. Pues el Mayo se va a declarar culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan en su próxima audiencia en la Corte del Distrito de Brooklyn, allá en Nueva York, la cual está programada para este 25 de agosto. De acuerdo con documentos judiciales, Zambada usará esa audiencia para cambiar su declaración a culpable, ante el juez, usted ya sabe, el celebrado Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Lo que, tal como ha ocurrido en otros casos, indica que el cofundador del cártel de Sinaloa, pues ya llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense. ¿Cómo dicen que el coro de Badiraguato? Se unió al coro de Badiraguato para cantar. Recordemos que apenas el 5 de agosto el Departamento de Justicia informó que no buscará la pena de muerte contra Zambada, acusado de delincuencia organizada, blanqueo de dinero y narcotráfico. Y para hablar más al respecto, le agradezco mucho que nos acompañe en la línea a David Saucedo, experto en temas de seguridad. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes.
Oye, muchísimas gracias por la llamada. A ver, creo que agosto ha sido un mes crucial para entender, porque lo primero que nos dicen es que no van a buscar la sentencia ni, bueno, de muerte, ¿no? O sea, matarlo allá en Estados Unidos, y ahora va a cambiar. Estos son indicios, si estamos bien al pensar que se va a volver un aliado estratégico del gobierno de los Estados Unidos.
El Mayo Zambada seguramente establecerá una negociación paralela con el gobierno de México, en función de que, aun y cuando los norteamericanos están buscando gran parte de sus secretos, lo que buscan es información para desmantelar a sus adversarios, a la red de los Chapitos. Los norteamericanos tienen en custodia y a punto de incorporar a su testigo, a su programa de testigos protegidos, testigos colaboradores, a un integrante de los Chapitos de más alto nivel, que es Ovidio Guzmán, y por el otro, al Mayo Zambada. La información que proporcionen uno acerca de la organización del contrario servirá para erosionar al cártel de Sinaloa. Uh-huh. En paralelo, el Mayo Zambada seguramente administrará gran parte de los secretos que atesora sobre los círculos de protección política, policial, militar en México, para llegar a acuerdos con el gobierno mexicano. Esto vía sus abogados. El Mayo Zambada todavía tiene intereses en México, evidentemente está protegiendo a su hijo, Ismael Zambada Sicarios, alias el Mayito Flaco, quien tiene el control de la facción que le hereda el Mayo Zambada, y que aparentemente, de acuerdo con los reportes de inteligencia, es quien va ganando la guerra. Los Mayos le están ganando la guerra a los Chapitos, y de ahí esa alianza de los Chapitos de Iván Archivarlo con el cártel Jalisco Nueva Generación.
A ver, vámonos por partes, porque fue mucha información de sopetazo. Uno, probablemente desde allá busque ayudar a su hijo.
Sí, desde luego. Incluso los propios norteamericanos, en las detenciones, decomisos, capturas de integrantes del cártel de Sinaloa, en perfecto español, le han estado cargando la mano, ajá, a los Chapitos, con el objeto de desmantelarlos, erosionarlos. Incluso, como es de tu conocimiento, recientemente incrementaron la recompensa contra, sí, de Iván Archivaldo. ¿Sí? Pero esto no ha habido a medidas análogas en contra de Ismael Zambada Sicarios, alias el Mayito Flaco, ajá, que es quien controla ahorita la facción del Mayo Zambada allá en Sinaloa. Si en una disputa entre dos bandos erosionas más a uno, pues tiene sentido suponer que lo que buscan en primer término es el colapso del bando de los Chapitos.
Ahora sí que me quedé. ¿Y crees, por otro lado, que los Chapitos vayan a utilizar la misma estrategia? ¿O más bien tú identificas que los Chapitos lo que están buscando es ya tener la mejor posición para salirse, para sufrir lo menos? ¿O crees que si vayan a dar, se abre un nuevo frente? Para mí esto que me explicas es un nuevo frente de batalla. No solamente es Sinaloa, lo que estamos tristemente acostumbrados, la violencia que azota ya por un año a Culiacán, sino también que se va a abrir un frente judicial en Estados Unidos para ver quién canta más y quién canta más del otro.
De ahí la negociación de, wow, los Chapitos con Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A raíz de estos golpes que les propinaron tanto el gobierno de México como el gobierno federal, como el gobierno de los Estados Unidos, como el bando del Mayo Zambada, los Chapitos sellaron una alianza con el Mencho, y de acuerdo con lo que se sabe, de acuerdo también con reportes de inteligencia, este acuerdo, a cambio de hombres, armas, municiones, apoyo militar del cártel Jalisco hacia los Chapitos, los Chapitos estarían entregando el control de ciertos estados bajo su control al cártel Jalisco, estarían entregando la comercialización de drogas ilícitas del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos, pero ahora en favor del cártel Jalisco, y estarían permitiendo que los jaliscienses hicieran uso de la ruta del Pacífico para el tráfico de drogas, una ruta que ellos controlan, hacia, que les permitiría a los jaliscienses posicionarse favorablemente en la costa este de los Estados Unidos. Como es fácil suponer, a los norteamericanos no les cayó muy bien gracia que dos grupos de macrocriminalidad se repartieran el pastel del mercado de drogas ilícitas de los Estados Unidos, en este caso los Chapitos y Nemesio Zenegra, alias El Mencho. La aparente debilidad de coyuntura que tuvieron los Chapitos se ve rápidamente compensada con el músculo que le aporta el Mayo Zambada, el Mencho.
Oye, y una pregunta, dentro, ahora sí que ya estamos jugando ajedrez a tres dimensiones, dentro de este ajedrez que se está haciendo las cortes allá en Estados Unidos, la última ofrenda que le hicimos a Trump cuando le fuimos a ofrendar estos, ¿qué fueron? ¿26 capos también, pero ahora de Tamaulipas y todo eso, ¿crees que esto vaya a complementar esto o abrirá un nuevo frente o también tendrá mucho que ver?
En realidad, la petición original de los norteamericanos para el envío, expulsión, extradición de narcotraficantes mexicanos es de más de un centenar. Hemos estado haciendo una entrega por episodios. Apenas llevamos medio centenar de narcotraficantes. Falta todavía una tanda grande.
Son 100.
Más de 100. Entonces, yo creo que habrá una tercera y una cuarta, que fue la petición original de Donald Trump hacia la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de año. Ya. Después de analizar los casos, se percataron que en muchos casos la extradición tardaría meses, si no es que años, debido a las tácticas dilatorias de los abogados.
Va.
Sin embargo, lo que están haciendo ahora es una entrega fragmentada, ¿sí?, para ir avanzando con el cumplimiento de este paquete macro de deportaciones, expulsiones hacia los Estados Unidos.
Y que responde, David, a los humores de Donald Trump, ¿no? O sea, ¿para qué me gasto mis cuatro ases? Mejor le voy a... ¡Ah, ya se enojó! Ahí le va uno. ¡Ah, ahí le va otro as! Pero bueno. David, te agradezco mucho tu tiempo, si me lo permites. Pues vamos a estar mucho en comunicación esta semana porque se vienen días duros en estos temas.
Con todo gusto, Ricardo. Te mando un abrazo.
Abrazo, David. Muchas gracias. Y nos regresamos ahora sí a la Ciudad de México porque, como dice la canción, no ha parado de llover. Ay, de manada. Era de manada. ¿Quién era? Ah, no ha parado de llover. Y le mando. Y mando los micrófonos con mi querida Laura Cardoso. Laura, no ha dejado de llover y va a seguir lloviendo.
Va a seguir lloviendo, así es que no dejes el impermeable. Exacto. Agarra el paraguas porque las lluvias que se esperan estas tardes son fuertes y también se espera un poco de granizo, posiblemente caída de granizo. Te voy a decir dónde.
A ver.
Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, es decir, sur y poniente de la ciudad. Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable, utilizar el agua que logren captar para regar las plantas. Hay que barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan y no echar grasas, en el drenaje. Ahí está, y pues a tener precaución, sobre todo hay que planear nuestros viajes, Ricky.
Sí, justamente. ¿Y sabes qué importante dijiste? No solamente las coladeras del piso, porque luego hay departamentos o terrazas o edificios o casas que tienen las coladeras y en el techo se nos olvidan que son los desagües, se nos olvidan y ahí es donde vienen las humedades, las filtraciones, todo eso. Y, como siempre decimos, Laura, pues seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Así es, hay que evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundaciones, hay que conducir con precaución ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados por el agua.
Pues ahí está, Laura.
Ahí estamos.
Ay, te mando un beso, muchísimas gracias. Ahí a mañana te busco para ver cómo nos fue. Espero que nos vaya no tan mal. Te mando un beso, Laura.
Hecho, abrazo, igual para ti.
Bye, bye. Pues ahí está toda la información. Lunes deportivo, vamos a regresar porque pasó algo ayer que yo nunca había visto y que tenemos que verlo. Vamos a un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Y antes que nada, déjeme presentarle y darle la bienvenida. Usted sabe lo feliz que me hace que esté aquí con nosotros, Elba Jiménez, sí, de El Balonazo.
Exacto.
Que va a estar raro hoy El Balonazo. Algo traemos ahí.
Sí.
Y es que todo salió porque ayer, de repente yo entro a YouTube y empiezo a ver que, las tendencias, todas las redes sociales.
Sí, en donde fuera.
Instagram, TikTok, todo empezó a hablar de repente de Supernova Strikers. Así
exacto,
es el nombre, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué es esto de Supernova Strikers? Y de repente yo, y ahí te voy a dejar el micrófono, yo entro y de repente veo en un solo canal, en vivo, 2.4 millones de personas conectadas en vivo al mismo tiempo. Para que usted sepa así rápido, son cuando entra usted a una transmisión, ahorita si ve 1,000 conectados, son 1,000 personas que van en vivo y que no traen ningún delay, es decir, que no van ni 10 segundos atrás, porque si no se considera vista. En este momento, cuando yo entré, agarro y veo 2.4 millones de personas en un solo canal, porque este contenido, que ahorita nos va a explicar el vaquera, de repente se distribuyeron por muchos canales y de muy famosos. Ahora sí, Elba, ayúdanos a descifrar qué pasó ayer, por qué se rompieron récords, qué vimos ayer.
Bueno, es que la gente está muy extasiada porque ahorita lo de hoy sí es las redes sociales.
Sí,
sí es lo digital, todo lo sí, que sea por internet, rapidito, rápido. Y también, pues, no sé, yo me puse a pensar un poco en la Kings League. Yo ajá, no soy fan de lo de ayer, ajá, ni lo de la Kings League, pero lo de ayer fue hasta un movimiento cultural,
sí,
digámoslo así.
Sí,
o sea,
sí,
la verdad
sí,
es que es un evento de boxeo para la gente que no lo vio y que estaba viendo la casa de los famosos como yo, este evento de boxeo, de exhibición con influencers, no me hagas esa cara, Zapata, voy con Chiqui y Facundo, ya, artistas, comediantes, celebridades, una mezcla de peleas, de show musicales, de entretenimiento, o sea, para mí esto justamente es un performance redondito para la gente que le gusta todo eso. Fue en el Palacio de los Deportes y, como tú bien dices, rompió así récord, más de 10 millones de personas en diversas plataformas de transmisión. ¿Qué es lo que pasó? Aquí se inspiraron los creadores de contenido, promotores mexicanos, querían replicar el fenómeno de los eventos híbridos, es decir, que tienen muchísimas cosas, ¿no? Como ensaladas, box, música, streaming, etcétera, y que esto se explotó mucho en España con este muchacho que todo el mundo ama y conoce, menos una servidora, perdón, no, Ibai Llanos.
Es que no estás en la edad.
Sí lo ubico,
no,
sí lo
todos
ubico.
Sabemos quién es Ibai, pero sí, sí le tienes que rascar, ¿eh? Porque de verdad, si no le entiendes a esto, dices, ¿pero por
yo
qué?
Mira, yo la verdad te voy a decir, yo sabía de esta pelea, pero por Alana y por Gala Montes.
Ajá, porque ellos,
pues,
que
es más mi
como
medio,
referencia,
¿no?
Pelea de boxeo de streamers y la pelea principal eran dos morras,
Gala Montes y Alana, actriz, cantante.
Cantante, o sea, le hace a todo. Son estos sí, talentos emergentes, estos influencers.
No, pero Gala es, o sea, es actriz. Y...
No, Gala empezó en las redes, yo me acuerdo. Gala
muy
es
cierto,
más...
empezó en lo que callamos las mujeres hace
Gala siglos. Gala empezó a tener mucha fama. Pero bueno, no nos
pero bueno,
pero
X,
bueno,
X. No importa.
Ya estamos viejitos.
Entonces,
nosotros.
No, pero te juro por Cristo Dios que esa niña desde muy chiquita estuvo actuando.
La
entonces,
cámara
bueno,
que dice, a ver, la cámara es la que más sabe. ¿Qué es?
¿Cuál cámara? ¿Cuál de
acá,
las cámaras?
¿Qué es?
¿Gala,
es influencer o es actriz?
¿Ves?
Ah, bueno, ahí está, no, aquí está mi influencia.
Y apenas está funcionando otra vez en lo de las canciones de... No me acuerdo cómo va.
Ah, el taca-taca.
Pero bueno, ajá.
Ah, el taca-taca, sí, la cantó. Ah, bueno, entró con esa. Ay, qué oso que la
vi.
Sí, yo la vi.
Y fueron unos abucheos espantosos. O sea, eso sí lo vi. También me abucharon horrible a David Faitelson.
Ah, David Faitelson.
Que sí estuvo terrible. Y bueno, hubo muchas peleas muy bonitas, muy hermosas. Esto es importante decir. Fue avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.
Es como una rama nueva que se está haciendo, ¿no?
Formalidad al combate.
Boxeo de streamers, es la palabra. Y dinero, sí,
claro,
Zapata.
Dinero.
¿Sabes cuánto dinero dejó esto? Que lo celebro, qué bueno. De verdad, qué bueno que veamos, porque ya es un deporte de entretenimiento que mezcla el show. Y bueno, se pelearon. ¿Quiénes se pelearon?
Esta pelea que estamos viendo, los que están viendo obviamente por Telefórmula, fue mi querido Franco Escamilla, que lo amo, lo quiero, sí. Porque además le va al Cruz Azul el muchacho.
Ah, bueno.
Y Alex Montiel, que es
el escorpión dorado.
Salud. Exactamente, que también le mando un besote.
Oye,
al muchacho. Pero esta pelea estuvo muy bonita porque se puso a llorar Franco y todo el mundo así de ¿qué pasa? Y además salió con un short o calzoncillo, no sé cómo se le llama así, muy bonito, pero que al frente decía Cajeta y atrás López.
Ah, sí, ¿por qué?
Porque su papá, así le decían. Su papá falleció en septiembre del 2021.
Me acuerdo.
No tenían como muy buena relación. Sí, él lo comenta en payaso en un
Sí, ese.
Sí, en un evento payaso, y todo. Sí. Y entonces lo que estaba diciendo es que su papá era muy bueno para pelear y todo, pero que él, pues no. Y él estaba como muy deseoso de ganar para darle un homenaje a su papá y que saliera un poquito del cielo, que lo viera. Entonces, por eso se puso a llorar y todo. Y
ya se me salieron a mí las lágrimas.
Sí, me pongo chinita.
Es un tipazo. Y también el escorpión. Se prepararon. Es un show.
A ver, el escorpión, 105 kilos. Digo, era peso pesado, ¿no? Y mi Franco Escamilla, 115 kilos. Oh. O sea, está chido, ¿no? Pero
no sé si están chidos, pero están parejos. Se dieron muy bien.
Por decisión mayoritaria.
Ojo, eran rounds de cuatro rounds fueron de 2 minutos.
De 2 minutos cada uno.
Nomás para señalar, uno dice, ay, qué fácil. Nadie aguanta, un ser humano promedio, nosotros, ahorita yo me agarro guantes con el zapato.
Lo vimos con
el zapata, 20 segundos y ya me estoy bofeando,
Lo vimos con Gala, estaba como norteada. Además, hubo otras peleas y también pasaron muchísimas cosas en redes, que eso es lo que...
Abuchearon mucho a Faitelson porque él fue criticado. Esto no es box. Ya sabe cómo es Faitelson, que vive de esto. Él lo dice. Ya, esto no es box.
Pero ya exagero.
Ahora resulta que un streamer, Alana, ¿verdad? ¿Se llama?
Alana.
Ahora resulta que un streamer va a generar sopas. Le llegan al precio a Faitelson y narró con la cotorriza. Estaba narrando la cotorriza el evento. Entonces, cuando llegan y se presenta, todo mundo, dicen, y David Faitelson, todos obviamente.
Pero pasaron la cámara a los de la cotorriza y todo.
Ah, sí, la cotorriza.
Y otra vez a Faitelson, así, todo triste.
Pero él decía ahí en el afán, yo sé de esto, me alimento de esto, no voy a dejar de pensar así. Le llegaron al precio y pues por hocicón cayó, ni modo.
Y luego tenemos una pelea que fue West Cole contra Mario Bautista.
Ah, Mario Bautista. ¿Okay? Esa no la vi, Chihuahua. Esa se me fue.
No, pues no, da lo mismo porque la tuvieron que suspender casi porque el muchacho pues ya se fue a Colombia a operar el hombro y ya le dijeron que su carrera boxística ha terminado.
¿A quién?
A West Cole. ¿Sí, no?
¿Mario Bautista ganó?
Sí. Ganó, pero pues knockout, bueno, son, ¿no?, de las
fue
cositas.
Knockout, por ahí lo vi en redes.
Sí, ¿qué tal el knockout? El
Mario
estuvo
Bautista,
terrible
no
la era, situación.
Ándele, síganse burlando al Mario Bautista para que les dé sus guamazos.
Es que puse así como que todos los resultados y mil momentos. Pero, también estuvo muy bueno que la pelea de Franco Escamilla con el escorpión dorado. El escorpión dorado casi se hace knockout solo. No sé si lo vieron. Que eso es de lo que más salió, que está así y luego ¡bum!
Ah, cuando se dio. Ah, sí. A ver, dos cortes. Vamos a ver. Tienen ahí el de Faitelson, ¿verdad? Mire, escuche cómo abuchaban a Faitelson.
A ver, ahora es Lobo, a ver, una vez más, Faitelson. Ahora es Lobo.
A ver, Faitelson vive de esto, es un genio, ¿eh? Es un genio David Faitelson,
no lo sé,
No, sí lo es.
Yo lo admiraba mucho.
O sea,
ya no.
Yo no digo de comentarista, sino él sabe manejar audiencias, sabe manejar su audiencia, sabe a quién le escribe.
Fíjate que chécate en X y la verdad es que yo estoy impresionada porque
pensé que iba a decir checa tu mail. Pues, ¿qué hice? No.
Pero ves, y los números han bajado terriblemente y todas las contestaciones casi todas son muy ofensivas.
De eso vive,
pero, pues, está bien, si eso es lo que a él le gusta.
Bueno, pero
¿no?
¿Quién ganó de Alana y de? ¿Cómo se llama?
Pues Alana, obviamente, que ganó.
Pero sí se defendió Gala, todos esperábamos menos.
Al principio, pero la tienes gigante.
Sí, a ver, ponga la foto.
La verdad saca medio cuerpo.
Sí, Gala es gigante.
Es gigante, es fuerte.
Oye, muy guapas las dos, ¿eh?
Sí, las dos guapísimas. Y el momento romántico de la noche, porque les digo, esto era absolutamente ponerle de todos los ingredientes. Genial. Fue este. Sebastián Cáceres, el novio de Alana, que cuando terminó fue y la felicitó y fue una cosa maravillosa.
Ay, de no, yo ahí me dormí.
Mira qué hermosura, así como
así
Goku.
Se veía,
no
como
sé quién
Goku.
Es el otro.
Ay,
soy muy mayor, discúlpenme, no es por sangro.
Pues ahí están mayor. Los deportes, ¿no? Ah, bueno, ahí están los deportes. Ya llegamos a la recta final. Ay, muchísimas bueno. gracias por los deportes. ¿Cuántos nos queda, Bri?
No,
20 segundos, ya nosotros casi años.
20 segundos.
Tus redes,
felicidades
a los productores.
Del,
y a los
no,
productores.
No, del fútbol flag. De,
ah, o sea, ganamos, ¿sí? ¿Verdad?
Ganamos. Ah, ganamos.
¡Vámonos!
Adiós.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en Punto de las 3. Yo soy Ricky Moreno. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.